Magda, está este problema que se ha mencionado varias veces y que a nosotros nos llama la atención. Magda, como ella dice y es reconocida así por los hermanos del pueblos, barrios, naciones, tribus del Congreso Nacional Indígena, lleva mucho tiempo acompañándolos, los conoce bien. Y está este problema que nos señaló John Gibler cuando nos habló de Ayotzinapa y nos decía, es que esta gente describía una escena de ese terror y decía, se quedaron ahí porque creían en el Estado de Derecho, va a venir un Ministerio Público y todo eso. Tú misma nos estás diciendo, las leyes están aplicadas para avalar la injusticia, pero luego nos dices, hay resquicios que hay que seguir peleando. ¿Es esa aparente contradicción o real contradicción que no entendemos y quisiéramos que le dieras más para que no te quedes en la introducción nada más de lo que nos dices?
Miren, cuando yo estudié Derecho, estaba en un bufete popular en la Universidad de Chihuahua y terminé la carrera diciendo no quiero saber nada del derecho. ¿Por qué? Porque era un bufete popular que atendíamos a personas sin recursos y nos enfrentábamos a la injusticia, tal cual. Entonces dije no quiero saber nada del derecho y me fui a la educación. En el campo de la educación, un buen día hubo una emergencia en una comunidad donde tenía yo que dar como los primeros auxilios como abogada. Y entonces se me quedan viendo y me dicen, ¿usted es abogada? Pues sí, con un poco de pena les dije, pues sí. Entonces ellos me siguieron insistiendo que por qué no les enseñaba de derecho. Y yo, pero es que ese derecho los excluye, la injusticia, la pa, 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 pa. Y entonces un señor me contestó, pero es el que nos aplica. Saqué del baúl mi título de abogada y con otros abogados hicimos el manual donde no hay abogado. Bueno, ahí empezó el asunto. Cada vez que me he querido pandear y decir vale madre el derecho y ya me voy, son los compañeros de los pueblos los que me dicen es una herramienta. El derecho por sí solo no resuelve nada, por sí solo. No es que uno va a un bufete y le deja el caso a un abogado y después vuelve a ver qué pasó. Si no luchas a la par que estás buscando el derecho, pues no, no funciona. Esa contradicción tiene que ver un poco, ustedes habrán escuchado todo lo que platicó Erika el martes, creo, Erika Bárcenas, ¿no? De las discusiones de ese colectivo de jóvenes abogados, si el derecho sirve, si el derecho mediatiza, etcétera, etcétera. Pero esas cuestiones no la tienen las comunidades, porque yo la experiencia que tengo es de que paradójicamente, donde hay más cultura del derecho, no del derecho escrito, pero del derecho en el sentido de unas normas que se respetan, es en los pueblos. Y los pueblos tienen una adhesión a la legalidad que no tenemos en la sociedad en general. Entonces, ¿qué pasa con el derecho hoy en día? Lucharon los pueblos porque se les reconociera un derecho, se les reconocieron a medias, distorsionados, lo que quieran, no vamos ahorita a hacer la reconstrucción. Y en efecto, el Estado se puso a legislar en contra de ese derecho de los pueblos. Hoy tenemos un resquicio que es también producto de luchas, que se logró que se reformara la Constitución y que los tratados internacionales formaran parte del derecho nacional. A nosotros, en términos indígenas, nos ayudó porque, vamos a decir, nos engrosó los derechos. Hoy en día, cada vez más, los pueblos están dando luchas jurídicas y no todas, y sí se oye contradictorio el asunto, no todas, por ejemplo, la Suprema Corte resuelve positivamente. Tenemos el testimonio de un ministro de la Corte que ya falleció, Juventino Castro, que llegó a Bolivia en 1994 a reconocer que nunca la Corte había fallado casos sobre pueblos indígenas. Y su argumento fue, no hemos fallado casos porque no nos han llegado. Los pueblos no llegaban a la Corte, ¿sí? Bueno, hay todo un proceso dentro de la organización de pueblos indígenas de defenderse a este con todo, defenderse como pueden. Y se está produciendo una situación muy especial. San Miguel del Progreso en Guerrero, luchando contra una concesión que dio la Secretaría de Economía minera, organizándose un poco como decía el compañero a propósito de esa defensa, se organizaron a bloquear caminos a cuanto hay y con los abogados peleando en los juzgados. ¿Saben qué lograron? Ya lograron también una sentencia a favor, pero antes de la sentencia a favor, la minera salió corriendo. ¿Y por qué salió corriendo? Porque ellos, como dicen, la casa pierde si pasa mucho tiempo y no están explotando. Entonces, la organización hace que se detenga. Pero la cara, la defensa jurídica que están realizando es lo que les da la legitimidad de que nuestra lucha es pacífica y estamos luchando por nuestros derechos. Y yo digo, a los derechos no se renuncia y si te violan los derechos, denuncia, denuncia y vuelve a denunciar. ¿Sí? Hay quien dice que no. Yo a los pueblos no los he oído, ¿eh? Acabamos de tener una reunión hace un mes con organizaciones de distintas partes del país, con conflictos muy duros, y te dicen para qué les sirve esa lucha con esas leyes. ¿Sí? Se aplica la ley para hacer injusticia, es cierto, pero se obtiene por resquicios determinadas resoluciones que les dan oxígeno. Y bueno, esa es la contradicción del asunto. Si no peleamos organizadamente y también con el elemento del derecho, ¿cómo le ponemos cuatros y cómo le hacemos la vida imposible a el Estado mismo, a las mineras, a las que tienen las concesiones? También hay casos muy dolorosos, y porque estas son las mismas luchas en América Latina. Había una lucha en Chile, donde los líderes históricos de esa lucha en Ralco fueron contratados como vigilantes de la compañía, ¿sí? Hay de todo en esto, no hay blanco-negro, pero no sé si di más claridad o le enredé peor.
Sí, nos enredaste, pero eres abogada, ni modo que le vamos.
No se le puede pedir peras al olmo.
Te voy a hacer una pregunta más difícil, te pido que la pienses bien, porque sí, nosotros sabemos que se han obtenido algunos logros, mínimos, pues, comparado con lo demás. Y la pregunta que yo te hago, ¿dónde se ha conseguido esos logros, la organización era previa o posterior? O sea, ¿la organización fue producto de pelear por sus derechos o pudieron pelear por sus derechos porque estaban organizados?
Hay distintas situaciones, ¿eh? No es el mismo patrón en todos los casos, pero la mayor garantía de que se obtengan en casos concretos que podíamos ver, es que tenían su organización previa. Por eso es que digo, en el caso del testimonio de Jalisco, no le puedes pedir cuando estás apenas sembrando una semilla y logrando que den una expresión de fuerza a las organizaciones. Pero las organizaciones generalmente son previas, pero te pongo un caso, yo citaba a los rarámuris. Los rarámuris a diferencia, y les explico mucho a los compañeros de Oaxaca y bueno, Chiapas, y no se diga, pero que es tan común verlos haciendo plantones, marchas, etcétera, etcétera. Apenas hace 10 años, los rarámuris llegaron, yo cada vez que lo recuerdo casi lloro y me voy a aguantar, llegaron a la capital del estado con una manta del ejido Pino Gordo que decían que luchaban por sus derechos y mal escrita con faltas de ortografía. Bajaron de la sierra y bajaron a pelear por esos derechos, apenas, hace 10 años. Yo he discutido con los compañeros y lo platicaba con el Ronco, que lamentablemente ya no está, ¿sí? Ese ejemplo. Ahorita hay una situación, curiosamente, unas ONGs con abogados se han acercado a los rarámuris y están en efecto dándoles mucho apoyo por la vía jurídica a los rarámuris y han obtenido determinados triunfos, pero la organización de los rarámuris todavía no está fuerte, está muy condicionada a esos apoyos que les están dando esas ONGs. Y entonces a ratos uno con López Bárcenas platicamos mucho de eso, de finalmente si les está ayudando o no a los rarámuris una mediación que a ratos toma decisiones sin que ellos estén tan presentes. Pero hay un compañero rarámuri que hace poco vino a la Suprema Corte a hacer un reclamo y habíamos presentado un peritaje demostrando que los rarámuris tienen una forma de utilización del territorio nómada, entre comillas, porque por temporada se desplazan a otro lado. Y entonces él les dijo, pues aquí le estamos diciendo que los rarámuris somos nómadas, pero yo me doy cuenta que en la justicia también somos nómadas, es decir, que van de un lado para otro, ¿verdad? O sea, no podemos decir categóricamente sí o no. Yo no podría decir esas compañeras, porque curiosamente la mayoría son mujeres abogadas que están respaldando a los rarámuris, pues también se están arriesgando y también los narcos las corretean y todo eso. Pero todavía está muy frágil la organización. Dicen que traen un proceso y que van a dar una sorpresa autónoma los compañeros rarámuris, pero todavía no sucede. En cambio, ve los contrastes de organización en Oaxaca, en Chiapas, en otros lados, ¿no? Muy, bueno, los yaquis, tenemos el caso emblemático de los yaquis, logran un triunfo, entre comillas, en la corte con el acueducto Independencia, y el acueducto Independencia está funcionando. Y la semana pasada estuvieron todos los gobernadores yaquis con Morena, con Andrés Manuel, apostándole a la cosa de los proyectos y los apoyos, y divididos con los otros que defienden el gasoducto. O sea, que pelean contra el gasoducto y la mayoría de los pueblos que sí lo apoyaron por dinero. Entonces… Es muy contradictorio y uno lo único que tiene que hacer, y es lo que tratamos de plantearle, por ejemplo, a estas abogadas de Chihuahua, que no hablen a nombre de los pueblos, que no dejen de consultarles a ellos, a los rarámuris, en fin. Pero así es esta cuestión de contradictoria. Y yo… Perdón que me voy a atrever a una cosa jurídica, política muy complicada aquí con ustedes, ¿sí? Yo defiendo que sigue vigente la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas. Y pelearía que intenten, como lo han insinuado alguna vez, derogarla, porque el diálogo nunca se reanudó. ¿Y por qué lo defiendo? Porque es el asidero jurídico para, ¿sí?, para que jurídicamente no tengan el aval para irse contra ustedes, contra los zapatistas. Y ya sé, me estoy metiendo en un buen lío, porque sabemos que es por la fuerza política que no hacen esa barbaridad jurídica. Ya llegaron al absurdo de decir que ya prescribieron los delitos y todas esas cosas. Pero el derecho es así, no es absoluto el respaldo que pueda uno obtener con el derecho. Es un instrumento, es una herramienta que la pueden usar o no decidir, pero siempre con la voluntad de los pueblos.
No es la introducción de la respuesta, ya es la respuesta. Oye, estaba viendo la carta que te mandan, contéstale y pregúntale, ¿firmaste? Porque es así, Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del INE, que te dice que prácticamente el país está en manos de los indígenas, nomás lo están esperando.
Que es una maravilla.
Respóndele que si firmó por Marichuy.
Le respondí en ese momento que no quería café. No te creas.
Porque te invito a un café.
Él me invitó.
Es acoso eso.
Él me invitó a un café. No le respondí. Es el director de comunicación social defendiéndose porque yo reproduje la crítica que hicimos como asociación a la famosa esta aplicación, la APP, y él se mintió como INE y me contestó esa larga carta diciendo que son maravillosos y que los pueblos, etcétera, retórica absurda, y al final me invitó a un café y entonces yo le contesté nada más en un renglón que agradecía su carta, no la compartía en absoluto y no quería el café. Punto, ya no me volvió a escribir nunca más.
Que probara con una cena. Bueno, gracias.